No me hago.
Muy bien. ¿Qué quieren entonces, Carlos? El gran artista que decía.
Cafrune.
Cafrune, capo, ¿eh?
Bueno. Bueno, estamos en el aire. Queremos contarles que vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo por varias razones. Para algunos es una actividad más que está en crisis en el sector agropecuario. Para otros es una pasión. Tiene que ver con una de las actividades más antiguas de la humanidad, que debe ser la cría de abejas. Y para eso vamos a entrevistar a la doctora Alicia Basilia, profesora de apicultura de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, quien seguramente nos está escuchando. Alicia, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes.
Sí, hola, ¿cómo estás, Carlos?
Bueno, estamos aquí junto con Julio González, otro compañero de la facultad.
¿Cómo andas, Julito?
Bien, bien, acá andamos.
Ah, Julito. Julito Hernán, igual
Julito,
que
Julito, ¿cómo me decía mamá? ¿Te das cuenta?
Bueno, Alicia, ¿estuviste en clase hasta hace un ratito?
Recién, cuando me llamaron de la radio, me acordé que teníamos entrevista. Y dije, bueno, todos afuera, que tengo que hablar con otra gente.
¿Vos tenés clase como 4 horas seguidas?
Sí, sí, pero bueno, las primeras dos lo
conservás muy bien la voz. Debe ser que tomás mucha miel.
Sí, sí.
Mira, Alicia, nosotros queríamos conversar con vos porque el tema de la apicultura es un tema apasionante que genera un montón de curiosidades, un montón de gente que pregunta, no solo con consumidores, sino mucha gente que le encantaría alargarse a la producción, piensa que esto de producir miel es una cosa sencilla, puede ser un hobby que lo acerque a la vida más natural, al contacto con los seres vivos, con las creaciones de la naturaleza. Nosotros sabemos que, por lo que vos nos contaste, que hay bastantes productores que tienen unas poquitas colmenas que se inician y muchos de estos no pueden sostener la actividad, pero vos nos decías que los que se mantienen en la actividad en forma constante les gusta, les fascina la abeja. ¿Por qué les fascina esta actividad y por qué les fascina la abeja?
Y tendrías que probar ahí. Estoy sin palabras, porque es algo muy emocional. La abeja, si bien la abeja pica, también da miel. Y así es una de cal y una de arena. O sea, la abeja es muy interesante, la colmena es muy interesante. A la gente también le gusta esto de estar en contacto con la naturaleza. Creo que todos compartimos la fascinación de ese bichito. O sea, no sé si hay una explicación. Es algo muy emocional.
Más allá de que te pique, vos decís, y es la abeja como criatura divina independiente, o es la colmena, o es toda esa interrelación, toda esa vida comunitaria y cómo se mueve a través de los siglos.
Mira, yo creo que es más bien el sector de la miel. Los apicultores, para empezar, forman grupos de amigos que se ayudan. Algunos, desde el punto de vista económico o social, pueden formar cooperativas, pero también es muy de apicultores tener asado de apicultores. Y después está la colmena fascinante como un intermedio entre el superorganismo y una sociedad, algo que nosotros los humanos no podemos ni imaginar porque no es parecido a nuestra forma de organización. Y después cada abeja con su pequeño cerebrito, su inteligencia, sus decisiones, todo es muy interesante.
¿Cuántos individuos pueden formar una colmena?
En verano puedes tener hasta 80.000 abejas, en invierno 5.000, 6.000, porque las abejas tienen son insectos, son de sangre fría, pero para poder pasar el invierno se juntan y entre todas generan el calor suficiente como para sobrevivir. Y entonces hay una cantidad mínima de abejas necesarias para lograr calentar un puñado de abejas para pasar el invierno. Pero si fueran demasiadas, comerían demasiado y no les alcanzaría la reserva.
Es un es muy educativo eso de que hay que juntarse y darse calor para pasar el invierno.
Sí, parece que yo recuerdo que cuando era chica algún ministro dijo alguna cosa como pasar el invierno, pero...
No, pero ahora estamos hablando de años enteros, ya no hablamos de estaciones, digamos.
Sí, sí. Te hago una pregunta, ¿y esas eran 80.000 y quedaron 5.000? ¿Las demás qué pasa? ¿Se
mueren? Bueno, es que las abejas tienen un recambio, tienen una vida bastante corta en verano. Sí. No todas las abejas viven lo mismo. Las abejas obreras viven 800 kilómetros de trabajo. Ajá. Entonces, las abejas que nacen en primavera viven un par de meses y se mueren de viejitas. Entonces, las abejas que nacen en otoño, como entran en la invernada y en invierno casi no trabajan y no vuelan, sus 800 kilómetros recién los vuelan en la primavera siguiente. Entonces, depende de lo largo que sea el invierno en cada lugar, pueden vivir muchos meses. Ajá. Viven los meses necesarios hasta volar lo que les toca volar, más o menos, ¿no? Si está enferma la colmena, viven menos, si tienen mala nutrición, viven menos, pero las abejas que nacen en primavera van muriendo en el medio del verano, pero van naciendo abejas en el verano. En cambio, en el otoño, cuando empieza a haber menos alimento, las abejas le dan menos alimento a la reina, y la reina con menos alimentos pone menos huevos, y entonces van naciendo menos abejas.
Bien.
Y entonces las que se van muriendo de viejas no van siendo reemplazadas por otras.
Qué bárbaro.
Entonces en primavera, cuando tenés 5.000 y querés llegar a 80.000, por cada abeja que muere de viejita hay 4 o 5 nuevas. En otoño, cada 4 o 5 que mueren de viejitas nace una.
Bien. Qué bárbaro. Alicia, nuestro país es un gran productor de miel y un gran exportador de miel. ¿Quiénes producen la miel que consumimos nosotros y la miel que exportamos? ¿Cuántos productores hay? ¿Dónde están? ¿Hay grandes, chiquitos, medianos, medianitos?
Bueno, hay un poco de todo, pero para empezar, las estadísticas del sector no son del todo buenas por ahora, así que yo te voy a dar unos datos así medio aproximados.
Ajá.
Argentina habitualmente el segundo, alguna vez primero, pero segundo, tercer exportador mundial de miel. Produce alrededor de 60.000 toneladas de miel, poco más, poco menos, dependiendo de cómo viene el clima de la temporada. Casi todas se exporta. O sea, Argentina no es el mayor productor de miel, pero otros mayores productores tienen un mercado interno que se come la mitad de la miel que producen. En nuestro país, por lo menos en forma registrada, hay un 10% de miel que va al mercado interno. El resto se exporta. Si bien se llega a un volumen muy importante de miel en el mercado internacional, casi toda está producida por productores medianos, pequeños a medianos productores. Gente que tiene más o menos 400 colmenas, poco más, poco menos. Y si bien están registrados en las provincias apícolas tradicionales, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, parte de Santa Fe, hay muchos lugares que antes eran marginales en nuestro país y que ahora que la soja, digamos, no ayuda a la apicultura de los lugares más tradicionales de la pampa húmeda, la apicultura se fue corriendo hacia lugares del monte, lugares donde, si bien el clima es más inestable, la producción es un poquito más alta. Y tenemos también apicultores en provincias como San Luis, Chaco, Santa Cruz.
De acuerdo. Bueno, le decimos a nuestros oyentes que se pueden haber incorporado ahora, hace poquitito, que estamos hablando con la doctora Alicia Basilio, profesora de apicultura de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. ¿Y vos? ¿Y de qué ahí salió muy fuerte el vínculo con algo que vos nos comentabas al principio, la alimentación? ¿De qué se alimentan las abejas? ¿Por qué se están corriendo ahora? ¿Qué le está pasando con la alimentación?
Bueno, las abejas se alimentan solo de néctar y polen, que están las flores, tanto en las flores silvestres como en algunos cultivos, por ejemplo el girasol. Tanto en árboles plantados como el eucaliptus, como en árboles silvestres, por ejemplo los algarrobos, los molles. Pero para la abeja, si no hay polen, no hay posibilidad de vivir, porque le podemos ayudar reemplazándole la miel por jarabe de alta fructosa o jarabe de azúcar, pero la complejidad que tiene el polen todavía el hombre no la logró imitar, y entonces le podemos dar una mano a la abeja cuando tiene hambre con harinas con alta proteína, en general de soja, pero no se puede reemplazar el polen. Y ese polen está en las flores. ¿Y de dónde sacaba la comida la abeja hasta hace unos años atrás? Mayormente de los yuyos. Lo que para alguien que cultiva es un yuyo, para un apicultor es la fuente de alimento de la abeja y el origen de la miel. Entonces, todo lo que es pampa húmeda, que era la zona apícola por excelencia de nuestro país, donde estaban pastando las vacas, ¿sí? Había mucha flora apícola, pero ahora el tipo de explotación de la del suelo con tantos herbicidas lo que hace es sacarle la comida a las abejas. Cosas que antes nadie se preguntaba, porque la abeja se alimentaba sola.
Claro, claro.
Pero hoy vos, si cosechás toda la miel, la abeja se muere de hambre. Hay que tener mucho cuidado cuando entran a la invernada, que entren con alimento.
Claro.
Se ha convertido el cambio de uso de la tierra en algo que disminuyó muchísimo la producción. Vos pensás que en La Pampa hace 25 años tenías cosechas promedio de 80 kilos por colmena, y hoy el promedio así estadístico difundido es de 35 kilos por colmena, pero es difícil alcanzarlo. En la realidad estamos más cerca de 20, 25 kilos por colmena.
¿Esto tiene algo, ayuda a entender esto que le están llamando la crisis de la apicultura y que aun cuando aparezca en forma secundaria en los periódicos, para los que estamos atentos a esta problemática, aparece como una problemática muy seria para el sector? ¿Hay una crisis en la apicultura?
Sí, hay una crisis en la apicultura, la nuestra y en la de otros países también, porque se dan dos cosas. Por un lado, el cambio de uso de la tierra no nos toca solo a nosotros. Los cultivos en escala así, en gran escala, con uso de muchos agroquímicos, lamentablemente están en casi todo el mundo, y eso produce cosechas mucho menores y hambre, a veces en las abejas, y un organismo con hambre no se defiende tan bien, y no se defiende bien ni siquiera de poder detoxificar los venenos. O sea, nosotros no nos morimos de algunos venenos porque lentamente nuestro hígado los va detoxificando, pero cuando son demasiados y encima el organismo está débil, eso también pasa con las abejas. Y hay también problemas con los apicultores. Cuando la actividad no es rentable, el apicultor no puede cuidar suficientemente bien a las abejas.
Perfecto. Mira, a ver, acá no, nuestra producción nos termina de pasar una noticia que está en internet, y tenemos dos llamados. Te pasamos primero a la noticia de internet. Dice: el Parlamento riojano pide que se identifique el origen de la miel en las etiquetas. El Parlamento de La Rioja ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada en la provincia, que persigue que toda la miel que se comercialice tenga identificada su procedencia en la etiqueta. Algo ante lo que se insta al gobierno central a actualizar la normativa. Este es un tema que se viene discutiendo hace tiempo ya, ¿verdad?
Sí, hace bastante, porque bueno, en muchos países existe una denominación de origen. En nuestro país existe una denominación de origen. Por ejemplo, la provincia de Chubut tiene mieles que salen certificadas con denominación de origen. Pero bueno, hacer una denominación de origen tiene muchos requisitos, porque hay que verificar varios pasos. O sea, que la miel el apicultor la produzca en esa provincia, pero que también toda la mano de obra de lo que es extracción, envasado, etiquetado, se realiza en esa provincia, con miel de esa provincia y no traída de otro lado mezclada. Y no es obligatoria, porque es un valor agregado el hecho de que esa miel se sepa de dónde viene.
Claro.
Entonces, bueno, no sé cómo se va a proceder con esa normativa. Es interesante porque valorizaría las mieles regionales, que tenemos muy lindas mieles regionales.
Macanudo. Y ahora, cortita la respuesta, porque son dos preguntas que nos han pasado y que me parece que daría para mucho.
No me hagas hablar de abejas, que
no. ¿Por qué se recomienda, y está en los envases de miel, evita que los menores de un año eviten el consumo de miel?
Bueno, no es porque la miel sea mala en sí, pero existe el botulismo. ¿Vos te acordás de la época que éramos chicos que la gente se moría de botulismo por los encurtidos mal hechos? Por los escabeches.
Sí.
El botulismo tiene una espora. Y esa espora germina en un alimento y produce una toxina, que es la toxina botulínica. Y cuando vos comés el alimento, es la toxina la que te envenena. Si vos el alimento lo cocinaste y lo volviste a enfriar, la toxina ya se desarmó. Esa espora nosotros la podemos comer y como somos adultos, en nuestro intestino no germina, así que podemos, mientras no esté la toxina producida por la germinación de la espora, nosotros no tenemos problema. Pero los lactantes no tienen el intestino maduro, entonces esa espora podría germinar, producir la bacteria que produzca la toxina en el intestino del bebé.
Clarísimo.
Y eso puede ser, digamos, muy raro, pero cuando pasa es muy grave. Entonces, se pone ese plazo de un año, que no se le dé a menores de un año, para evitar que, bueno, para poner un margen de riesgo grande. Pero en todos lados, en todo el mundo, pasa lo mismo, solo algunos países lo han puesto en la etiqueta y otros no. Las esporas están en todos lados, en la tierra, en particular en nuestro país, en la diagonal árida, en los suelos son ricos en esporas de botulismo. Entonces es como una especie de precaución para proteger a los bebés, no de la miel en sí, sino de esa contaminación que puede estar de forma natural en la miel.
Bueno, y la última pregunta que es a lo mejor un sí o un no simplemente. ¿Es cierto que la empresa, lo que era antes la empresa Monsanto y que ahora es Bayer, estaba desarrollando una especie de abeja mecánica?
Sepa, no.
Listo. Bueno, estuvimos hablando con la doctora Alicia Basilio, profesora de apicultura de la Facultad de Agronomía, a quien le damos muchísimas gracias, le deseamos un hermoso fin de semana y seguimos en Alimento y Vida.
Un abrazo. Gracias, chicos, un placer.
Chao, Alicia. Hasta luego.
Gracias, Alicia.